desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Esta es la segunda transmisión del Sermón de la Semana a través de Facebook, a través también de YouTube y por medio de Radio Bautista. Es una verdadera bendición poder una vez más estar en este día detrás de este púlpito predicando la gloriosa, la eterna, la inerrante, la infalible palabra de Dios. La semana pasada era, bueno, el domingo pasado era en la celebración del Domingo de Resurrección. Hoy nosotros llegamos después de una semana a preguntarle a la iglesia, o nos preguntamos nosotros. Ya hemos visto nosotros la pasión de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso fue una pasión. Hemos visto también la pasión de Cristo al entregarse por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la pregunta es entonces, ¿y nosotros cuándo nos vamos a apasionar por Él? ¿Cuándo vamos a apasionarnos por Dios, por la iglesia, por el Evangelio? Este es el mensaje de esta mañana y nos ponemos en pie. Vamos a buscar en la Escritura, en el segundo libro de Samuel, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 11 y 12. Mientras usted se pone en pie y encuentra la Escritura, déjeme contarle que esta era una de las más cruentas y era probablemente una de las más feroces batallas que David iba a librar. Es una de las últimas también. Aquí murieron más de 40,000 personas y todos los enemigos de David huyeron. Y era porque David había recibido la petición de unos hombres de otros pueblos, en donde le dijeron, los sirios nos van a nosotros a avasallar. Si nosotros batallamos y peleamos contra ellos, nos van a matar. Y le pidieron ayuda a David. Y David vino y le dio la ayuda. Y los vencieron a los enemigos, a los sirios. Y los demás salieron huyendo. Pero todo porque hubo una fusión. Porque hubo una decisión de trabajar para poder defender las cosas que más se aman. En el capítulo 2, versículo 10, el 11 voy a leer yo, y en el 12 lo hacemos todos, dice así la Biblia, y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Todos en el 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón. Vivimos momentos importantes, cruciales en la vida del cristianismo y de la iglesia. No podemos nosotros ser indiferentes a la necesidad que hay de unirnos para combatir contra la maldad. Este es el momento. Hoy es el día para tomar la decisión de luchar por ti de una forma intensa. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Antes de que Cristo viniera al mundo y viniera a salvarnos, y haberlo hecho de esa forma tan apasionada que lo hizo, que por cierto, en los tiempos de Semana Santa, nosotros estamos acostumbrados a ver muchas películas. Y hubo una película, creo que fue Mel Gibson que la hizo, se llama The Passion, o sea, La Pasión de Cristo. Y ahí se muestra todo, qué fue lo que le hicieron a Jesús de una forma muy, muy clásica, muy vívida, muy, muy expresiva. Pero antes de que Cristo viniera al mundo, antes de que Cristo viniera como el Mesías, como el ungido, y que viniera a salvarnos, ya le habían precedido a él algunos hombres que habían vivido su fe de una forma intensa, de una forma apasionada. Voy a tratar la manera de ilustrarle a usted con dos personajes del mundo del fútbol para que usted vea la forma como viven ellos lo que aman, cómo expresan sus emociones por lo que ellos hacen. Y la pregunta es, ¿y nosotros cuándo vamos a vivir apasionadamente por Dios? ¿Cuándo vamos a hacer las cosas que hacemos en la iglesia de esa forma intensa? Dame la primera figura. No puse a Lionel Messi con la camisola del Barça porque no le voy al Barça. Así que lo puse con la camisola de la selección de su país, que es la Argentina. Este hombre, cuando mete un gol, lo anuncia de una forma tan frenética, tan apasionada, tan intensa. Hermano querido, amado hermano, ¿y usted cuándo se va a apasionar por las cosas de Dios? ¿Cuándo nos vamos a apasionar por Cristo? ¿Cuándo nos vamos nosotros a apasionar por el Evangelio? ¿Cuándo nos vamos a apasionar nosotros por la obra misionera? ¿Cuándo? El otro ejemplo es este hombre portugués. Su nombre es Cristiano Ronaldo, CR7. El tipo mete un gol con el pecho, con la mano, con la cabeza, de taquito, con el mulo, con la rodilla. Él mete goles como quiera. Pero en el momento de la celebración de un gol, Cristiano Ronaldo es efusivo. Pregunta a la iglesia, pregunta a los que nos ven. ¿Cuándo vamos a apasionarnos nosotros por las cosas de Dios? Dije al principio que la lista de las que yo voy a mencionar, de personajes, es una lista inmensa, y esto es que solamente incluyo personajes del Antiguo Testamento. Esto no hablo de los evangelios, ni mucho menos no hablo de los que aparecen en las cartas de Pablo. Pero yo digo, pensando en esto, esto ya lo tenía preparado desde antes del Viernes Santo, ya tenía listo este sermón yo, y digo, bueno, de alguna forma, si yo fuera un pastor flojo, si yo fuera un pastor acomodado, si yo fuera un pastor, pues, ¿qué digo? Que me hagan un sermoncito de esos de 15, 20 minutos para salir del compromiso, ya tengo una buena idea. Voy a predicar de la forma intensa que vivieron los próximos personajes que le voy a mencionar. Pero dije, no, no lo voy a hacer porque esto es irrespetarme a mí como pastor y es irrespetar también a la congregación. Entonces voy a predicar el sermón de esta mañana y lo voy a hacer de la forma más apasionada, de la forma más intensa, como me caracteriza hacer las cosas por el Señor, porque si no, no haría nada, y ustedes me conocen ya por 25 años. No lo voy a hacer. Chambonadas no las puedo hacer. Si yo voy a hacer algo para Dios, tiene que ser de la mejor manera posible. La lista de los que voy a ver es esto. Si ustedes conocen a un personaje llamado Enoch. Enoch vivió un tiempo en donde vivían los personajes arriba de 600, 700, 800, 900 años. En los tiempos donde Matusalén, que fue el que más años vivió, que vivió 969 años. Bueno, en esas generaciones vivió Enoch. Pero Enoch vivió solamente 365 en comparación de los 969. Él vivió 600 años menos que Matusalén. Pero le voy a explicar una cosa. No se trata de cuántos años yo vivo, sino que se trata de los años, cómo los vivo y para quién los vivo. ¿De qué me sirve a mí vivir 70, 80 años si los voy a vivir para mí? El día de ayer que salíamos del Sawesqui con mi hijo Diego, que me acompañó, porque él maneja estas cuestiones del PowerPoint. Yo, mire, le digo una cosa. Yo para estas cosas de PowerPoint, yo soy un tarado. A mí esto no se me da. Si no tuviera a Leti, si no tuviera... Es más, un día platicando con Leti, mira, el día que tú dejaste de hacer esto, ya no lo hago, porque yo no lo sé hacer. 70-80% de todo esto lo hace Leti. Entonces, y yo no sé, me rebasó la tecnología, no la sé usar. Y regresaríamos otra vez a los boletines de papel, y regresaríamos otra vez a los anuncios desde aquí el boletín, y compramos otra vez los escenarios, porque yo no puedo trabajar con tecnología. Entonces le dije yo, amigo, vengo saliendo de acá, después de que se han convertido 172 jóvenes, con una alegría en mi corazón tremendo. Te voy a decir algo. Mira, yo voy a vivir los años que me quedan, los vas a ver vos. Pero los años que a vos te quedan de vida, yo no los voy a ver. Papi, I'm ready to leave. I think I'm leaving one of these years. Pero yo voy a estar contigo mis últimos días. O tú vas a estar conmigo mis últimos días. Yo no voy a estar con vos los últimos días de tu vida. Pero vas a verme, y Diego me ha visto, y enfrente de 8, enfrente de 10, enfrente de 15, enfrente de 40, no importa cuántos son, si yo voy a predicar, lo hago de la mejor manera posible. Si no, pregúntenle a los estudiantes del seminario. Si no, pregúntenle a los que están conmigo en Betania, los que han estado conmigo en Betania. Los que comenzaron conmigo en Jericó, los que han estado conmigo en todas las iglesias, los que me han visto, por ejemplo, en la iglesia de Río Hondo. Siempre. Es que si no, mejor no lo hago, hombre. Es que si no, mejor no lo hago. Y este hombre dice que Dios lo premió y se lo llevó. Porque dice una cosa, porque Enoch caminó con Dios. Conocemos a Abraham. Abraham vivió intensamente su vida. Amó tanto a Dios, se apasionó tanto por Dios, que estuvo dispuesto de entregarle su hijo y sacrificarlo. Estuvo dispuesto a matar a su hijo para dárselo a Dios. Eso es una prueba de pasión. Isaac, cuando iba para Egipto y Dios le dijo, no te muevas, no vayas, quédate en Gerar, habita en esta tierra y habita como forastero, que aquí yo te voy a bendecir. Le obedeció a Dios y ahí se quedó. Jacob vivió de una forma tan intensa, tan apasionada su vida y su fe con Dios, que un día se atrevió a luchar y a pelear con un ángel. Y dice la Biblia que ganó Jacob, que lo venció. Ahí fue donde lo premió Dios y le dijo, ahora voy a cambiar tu nombre de Jacob y tu nombre va a ser llamado Israel. José, apasionado, después de todo lo que le pasó, después de todo lo que vivió, y terminó siendo el gobernador de Egipto. Moisés, el hombre apasionado por Dios, el hombre que vivió los 120 años de su vida maravillosamente, y los últimos 40 que le dio al Señor, los vivió intensamente para Dios. Josué, aquel que dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Jefté, aquel gran juez que Dios levantó para libertar al pueblo de Israel. Gedeón, aquel hombre que tenía 32,000 hombres a su disposición. Y vino Dios y le dijo, tenés muchos, delete, quítalos, borra. Y se quedó, oiga esto, Gedeón, solamente con 300 hombres y ganó a los madianitas. Samuel, el instaurador, el instalador de reyes. Aquel hombre que dice la Biblia que era tanto el amor que él tenía por Dios, que Israel un día lo reconoció, y dice la Biblia que había un hombre que todo Israel conocía, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20, David. Apasionado, vivió intensamente. Los salmos que leemos nosotros son obra de la pasión de él. Job, el hombre que dijo, ¿qué me importa que se pierdan mis vacas? ¿Qué me importa que se pierdan mis ganados y se quemen mis chozas? Lamento mucho la muerte de mis hijos. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto dice la Biblia que nunca le atribuyó Job despropósito alguno a Dios. Nehemías, aquel que se peleó con Tobías y con Sanbalat, y se peleó con el famoso Oronita, y se puso a pelear y le dijo, tú no eres de los que están con nosotros, tú eres de los que son enemigos de nosotros, nosotros hemos venido aquí por orden de Dios a reconstruir los muros. Ezequías, aquel gran hombre, gran profeta, aquel tremendo hombre de Dios, aquel rey maravilloso que decidió él hacer cosas hermosas para Dios. Y que un día de estos, cuando enfermó, se puso a llorar delante de Dios y le dijo: he visto tu lloro, he conocido tu trabajo, yo conozco tu vida desde antes de tu enfermedad. Y aquí yo vengo y te doy 15 años más de vida. Elías, el profeta de fuego, ya lo vamos a ver, directamente en uno de los puntos. Eliseo, el sucesor de Elías. Isaías, el profeta evangélico. Jeremías, aquel hombre que predicaba y que aquel hombre que profetizaba y que le dijo a Israel que iba a venir un enemigo de ellos a invadir Jerusalén y se los iba a llevar cautivos a Babilonia. Daniel vivió intensamente. Él dijo: no quiero nada con tu comida, no quiero nada con tu bebida, no me voy tampoco a hacer esto, no voy tampoco a hacer otro. Aquellos jovencitos llamados Sadrach, Mesaque, Abednego dijeron: no, nosotros estamos igual que David, que Daniel. No, tampoco nosotros no nos vamos a arrodillar delante de la estatua de Nabucodonosor. Vivieron su fe intensamente. Entonces mi pregunta es esta: ¿y nosotros cuándo, usted? ¿Y nosotros cuándo nos vamos a apasionar por la iglesia? ¿Cuándo nos vamos a apasionar por el evangelio? ¿Cuándo nos vamos a apasionar por el cristianismo, por la obra misionera? ¿Cuándo va a haber pasión por nosotros, en nosotros, para hacer las cosas que hacemos todos los días? Ninguno de ellos fue nuestro Salvador. Pero sus vidas fueron la viva representación de lo que una persona enamorada por Dios es capaz de hacer. Le dije al principio que yo puedo hacer un sermón de cada uno de ellos. Y aquí me tiro todos los sermones del resto del año. Pero por respeto a usted, y por respeto a mí, y por respeto a los que nos siguen, no quiero yo hacer TV dinners. No quiero hacer sermoncitos de 15, 20 minutos, y ahí se va. Aprovecho también de que ustedes son una congregación, de que con tan poco ejemplo ustedes entienden lo que yo quiero predicar. Josué es el primer personaje. Va a ver este hombre. No, esto es otra cosa. Josué vivió sirviendo apasionadamente. Josué es el sexto libro de la Biblia. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el libro de Josué. Josué capítulo 23, versículos 1 al 3. Joshua chapter 23, verse 1, 2 and 3. Josué vivió intensamente. He was so passionate. He did a lot of things for God with his whole heart. Él hizo las cosas para Dios con todo el corazón. Hermano, miren, capítulo 23, versículo 1, versículo 2 y el 3 del libro de Josué. Miren qué interesante. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, fíjese, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y le dijo: sí, yo entiendo, sí, yo comprendo, admito que ya estoy viejo y que estoy avanzado en años. Pero ustedes, dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué sirvió a Dios toda su vida. Josué sirvió 40 años a Moisés de una forma incondicional. Nunca se movía. Nunca se apartaba, era la sombra de Moisés. Y vivió Josué recibiendo órdenes y órdenes por 40 años de su vida. Nunca en la vida, en 40 años, este hombre dio una orden. Toda la vida la recibió y las cumplió. Entonces, cuando Dios iba a buscar a una persona que sucediera, a una persona que ocupara el lugar de Moisés, ¿quién cree usted que llevaría el lugar para ocuparlo? Indiscutiblemente Josué. Pero como todo por servir se acaba, llegó anciano y nunca perdió la pasión por Dios. Pero hizo algo que tenemos que aprender nosotros acá. Aprender a transmitir esa pasión a otros. A mí me parece que los signos vitales de algunos de nosotros no están funcionando correctamente. A mí me parece que nosotros no hay vida. No hay vida en lo que hacemos. Somos las mismas personas pasivas. Somos las mismas personas lentas. Somos las mismas personas indiferentes. Somos las mismas personas que vemos a distancia las cosas que pasan. No nos apasionamos. Nothing happens. Wake up. Revive. Y este hombre dijo, voy a transmitirle yo a mi generación la pasión con la que se hacen las cosas para Dios. En el capítulo 24, versículo 1, mire qué interesante. Y luego le voy a mencionar otro versículo que no está acá en el bosquejo, pero que es bien importante que usted lo vea. Capítulo 24, versículo 1 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Llegó el momento en que tenía que morir Josué. Y adelante usted va a encontrar el libro de Josué. Después de Josué va a encontrar el libro de los jueces. Y en el libro de los jueces, capítulo 2, venga usted conmigo, versículo 7. Si usted no tiene subrayado ese versículo, merece la pena, valdría la pena de que usted lo pueda subrayar. Le digo por qué. Judges chapter 2, verse 7. ¿Por qué? Porque dice, y el pueblo había servido a Jehová, ¿cuánto tiempo de Josué? Todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían, oiga esto, visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Josué transmitió a su generación. This is the way. This is the way that we should do things for God. This is the way we should do things for Christ. This is the way that we should do things for church. There's no other way. Passion. Intense. Con intensidad. Si no, mejor no hagamos nada, hombre. Hace muchos años estando el Manor, no está presente acá, estuvo en el culto de la mañana, el tesorero de nuestra iglesia, Manorrito. Le dije, hermano, le digo esto. El día que yo sienta que yo no me he ganado dignamente mi salario, no me lo pague. Yo no voy a tener la cara para poder cobrar mi salario en el mes cuando yo no estoy haciendo lo que Dios se merece que yo haga. Dios me ha dado tanto, Dios me ha bendecido enormemente, que no puedo pagarle a Dios con chambonadas. No puedo ser ruin. Y Él lo sabe. El día que usted lo vea, el día que la iglesia lo vea, y el día que yo mismo lo siento y lo vea, no me pague. No quiero meterme a la bolsa un salario que yo no me merezco, porque no lo he trabajado dignamente. Este hombre, Josué, muere satisfecho. Él no muere contento. Él no muere feliz. Él muere satisfecho de haber hecho todo lo que le correspondía hacer por Dios. Pero también muere satisfecho de haber visto todo lo que Dios hizo por Israel. Esto es una fórmula linda. Josué murió satisfecho de haber visto todo lo que él hizo por Dios. Y Josué murió satisfecho de haber visto todo lo que Dios hizo por Israel. Mi pregunta entonces, ¿y usted, hermano? Usted que nos ve por Facebook, por YouTube y nos sigue por Radio Bautista, ¿cuándo se va a apasionar por Dios? ¿Cuándo se va a apasionar por Cristo? ¿Cuándo se va a apasionar por el Evangelio, por el cristianismo? El día para apasionarnos por las cosas de Dios, el día para empezar a servir intensamente a Dios, no es el próximo domingo, no es el miércoles, no es cuando yo me jubile, no es cuando me retire, es hoy. Hoy es el día para tomar la decisión de empezar a hacer las cosas apasionadas por Dios. Segundo personaje, Elías. Le llaman a él el profeta de fuego. Elías vivió sirviendo apasionadamente a Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 10. Estamos muy cerca, ¿sabe? Así que no va a batallar mucho o no va a tener problema para encontrarlo. Después del libro de Jueces, usted se va a encontrar con el libro de Ruth, y luego están los primeros First and Second Samuel, and then está First Kings, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Mire qué palabra esta. Es que mire, hermano, si usted me ve, que creo que mis hijos, Carlitos y Diego, y ahora la Vica, que ya participa conmigo ayudándome a hacer los sermones, y Diane, yo hablo solo. Yo estoy en mi cubículo que tengo ahí, que es de metro y medio por... No, dos metros por uno y medio. Es un cubículo chiquito. Solo cabe el escritorio y mi computadora. Es una cabinita en mi casa. Yo hablo solo. A mí ya se me están yendo las tejas. Estoy buscando... Digo, qué bárbaro, qué bárbaro. ¡Wow! ¡A la chucha! Digo yo, ¿verdad? Y cuando empiezo a ver versículos y pasajes, miren, it blows my mind. De la forma tan intensa, de la forma tan apasionada como vivieron estos hombres para Dios. Y por eso el mensaje. La semana pasada fue la Semana Santa, la semana de la Pasión de Cristo, sí, pero hoy es la semana, es el año, es el resto de nuestra vida. Debe de ser apasionada vivir para Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10, él respondió. Bueno, ¿por qué no vemos el 9 para que entienda todo? Y ahí se metió Elías, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? What are you doing? Elijah, what are you doing here? Él respondió, oiga esto, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. When was the last time that you felt passion coming to church? Hacer las cosas con amor, hacer las cosas con pasión, hacer las cosas intensamente. Si no las vamos a hacer así, hermano, no es que yo le prohíba porque no soy quien para hacerlo, pero le sugiero, no lo haga, hombre. A Dios no se le merece que hagamos nosotros chambonadas. Dios es un Dios que hace maravillas. Dios es un Dios que hace grandes cosas, que hace señales, que hace prodigios. Él no merece ser servido de la forma tan indiferente que nosotros lo hacemos. Sirvió Elías toda su vida de una forma intensa. Voy a contar algo, hay una figura que se la voy a presentar, póngame atención, no me conozco del todo la historia, parece que es un poema. Esto lo hizo un pastor, un poeta salvadoreño, apellido Galeano. No me conozco muy bien la historia, pero parece que en uno de sus poemas, él escribió que pasó una situación como estas. Si fue verdad, pues qué interesante, qué chistoso. Si no, pues qué creatividad, ¿no?, del poeta. Dice que había la Semana Santa. Y ustedes conocen que de México, en Latinoamérica, se corre pues toda la semana, el Domingo de Ramos, y entra una persona que va a ocupar el papel de Jesús y se monta en un burrito y le pone las palmas y Hosanna, Hosanna, the one that came in the name of the Lord. Okay. Perfecto, está bien. Entonces, el Domingo de Ramos, Palm Sunday. Y luego Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, cuando Judas traiciona a Jesús, la última cena y todo esto. Pero el viernes viene la procesión, en donde vienen los soldados romanos, en donde vienen también Poncio Pilato y entregan a Jesús antes de crucificarlo, y que viene por ahí Simón de Cirene, el que iba a cargar la cruz, y los soldados golpeando a Jesús y golpeando y escupiéndole y diciéndole un montón de cosas. En ese día, en la mañana, en la cárcel del pueblo, soltaron a un borrachito. Entonces el borrachito no sabía qué es lo que estaba pasando, a ver ni cuántos días tenía. Y entre las 8 de la mañana y las 10 y media y 11, agarró otra vez el cohete. Y que se para enfrente de la avenida. y ve pasar la procesión y que los soldados pateaban a Jesús y que lo golpeaban y que lo escupían y que le decían un montón de cosas. Y agarró el borrachito una piedra y agarró a un soldado y sopas que le dio. Y fue a traer 3-4 piedras y se disolvió hasta Jesús, se fue corriendo, puede perder. Y dijo él, a mi Señor Jesucristo nadie lo golpea. Él pensó que era cierto. Él vivió la pasión de Jesús en su mente. Él estaba tomado. La pasión de Jesús era un acto. Pero él lo entendió en su corazón. Él dijo, voy a defender a Jesús y a mi Jesús nadie me lo toca. Le hago una pregunta. Dicen que los borrachitos y los niños dicen la verdad, ¿verdad? Con todo respeto. ¿Y usted? ¿Cuándo se va a apasionar por su iglesia? ¿Cuándo se va a apasionar por el Evangelio? ¿Cuándo se va a apasionar por las misiones? Supo transmitir este hombre, Elías, igual que Josué, que le supo transmitir a toda una generación su pasión por las cosas de Dios, en el capítulo 19, versículos 19 y 21. Vea esto, mire qué interesante. Mire lo que hizo Elías en el capítulo 19, versículo 19 al 21, porque ahora va a entrar otro personaje, que es el sucesor de Elías. Partiendo él de ahí, o sea, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Oiga esto. Después se levantó y fue tras Elías y les ardía. Dios premió a Elías llevándolo al cielo sin haber experimentado la muerte. Uno de los dos únicos. El primero fue Enoc. Enoc dice la Biblia que caminó pues Enoc con Dios y le traspuso. Se lo llevó. También pasó con Elías. El profeta de fuego fue levantado por un carro de fuego y de ángeles que lo llevaron hasta el cielo. Vivió apasionadamente, vivió intensamente. Y así pasaron muchos de los personajes que ya le acabo de mencionar anteriormente, muy brevemente, pero ninguno de ellos fueron wishy-washies. Ninguno de ellos fueron paños tibios. O me meto en esto de todo o no lo hago. Muchos de nosotros le ponemos todos los kilos en las cosas de la vida. Muchos de nosotros le ponemos toda la carne al asador en las cosas del trabajo. Pero en las cosas de la iglesia no las hacemos con pasión. En las cosas de la iglesia no las hacemos con intensidad. En las cosas del cristianismo, en las cosas del evangelismo, en las cosas de las misiones, en las cosas de la plantación de nuevas iglesias, que son las cosas que agradan a Dios. Ahora ya vienen las campañas políticas. ¡Uy, hermano! ¿Cómo somos de buenos para defender a los candidatos políticos? Y andamos con pancartas acá, y viva Andrés Manuel López Obrador, y viva Anaya, y viva Mir, y viva no sé cuánto. Pero por Jesucristo nunca salimos a hacer un anuncio de que Jesucristo vive. ¡Shame on us! ¡Shame on us! ¡No se vale! El último personaje, Pablo, sirviendo apasionadamente, de una forma intensa. Pablo vivió sirviendo apasionadamente a Dios, a la iglesia, a la obra. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 15. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice esto interesante. Vea lo que dice el capítulo 14 y el 15. Y es una muestra de que no solamente lo dijo, sino que también lo hizo. He aquí por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. Oigan, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Póngale atención al 15. Esto es interesante.
Y yo,
con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo, no a la mitad, por amor de vuestras almas, aunque yo amándoles más a ustedes, sea amado menos. Seguramente no podemos inclinarnos nosotros para poder decir por alguno en particular quién fue el mejor. Cada uno en su tiempo, cada uno en su momento, cada uno dentro de la pasión y de la forma intensamente que vivió. Uy, hermanos, algunos de nosotros somos amarretes. Stingies, dicen en inglés, tacaños. ¿Cómo amamos la billetera? Es que es demasiado, es mucho, ya he dado tanto, ya... es increíble, y el apóstol Pablo dice, y yo, con el mayor placer, en mí, with my greatest pleasure, I will spend everything that I have, and even me, hasta yo mismo, me voy a gastar. Dice la Biblia que cuando Pablo y también Bernabé entraban a las sinagogas y predicaban el Evangelio, dice la Biblia, dame la siguiente figura, Conrado, por favor, donde dice, y predicaban. No, 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 la siguiente, donde está el versículo de Hechos 14:1, hermano. ¿Te fuiste? Ok. Entraban a las sinagogas y predicaban, y dice la Biblia, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, and they talk in such a way, con autoridad, con denuedo, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ellos dijeron, el día que yo sirva a Dios no es mañana. El día que yo tenga que servir a Dios no va a ser el miércoles ni la otra semana. Hoy es el día que tomo la decisión para servir a Dios. Ahora sí, dame la siguiente figura, Conrado. Yo me imagino han de haber leído este versículo y lo han de haber conocido todos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Don't be cheap with God. No le dé cosas baratas a Dios. Vamos a darle hasta que se reviente la cuerda, hasta que tope, si no, mejor no lo hacemos. Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Digamos amén o no amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Que nada nos detenga y que nadie nos detenga en casa el día de hoy para venir a tu casa y alabar tu nombre hoy por la tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.